Esto es Los Ex del Fútbol.
¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, estamos en Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Sonora, a través también de YouTube. Y toda la gente que está pendiente en nuestras redes sociales, síganos, estamos en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Los Ex del Fútbol. Saludando al equipo de hoy, comienzo por el costado izquierdo. ¿Cómo estamos,
Lisandro? El wing izquierdo.
Llevamos acá.
Esa es la posición que me gustaba. Bueno, la derecha, porque la zurda para nada.
Pero ya pie cambiado, así que no hay problema.
Regresar de 3 días ausentes, ¿verdad? El fin de semana y ayer. Y bueno, ya confirmando lo que había anticipado hacía como 2 meses, que Santa Tecla iba a quedar fuera, ¿verdad? Es una mezcla de sensaciones entre lástima, tristeza, pero por otro lado también, que tú decís, con el coraje, que está bien para que las directivas aprendan a trabajar bien y no como una directiva llegó a destruir totalmente todo el trabajo que habían hecho los directivos anteriores. ¿Verdad? Y yo por eso lo resalto, porque fueron bien injustos en la evaluación que hicieron de la directiva anterior. O sea, para justificar que la planilla era muy alta, que pues sí, pero siempre respondieron. Y esta directiva que llegó a deshacer todo lo que tenían. De hecho, uno de los grandes problemas que comenzaron fue destituir al técnico mexicano que estaba contratado.
Exacto.
Y eso les causó una multa de más de $100,000. Ese fue el debut de ellos, imagínate. Entonces, y terminaron pues ya este torneo descendiendo un equipo que, más allá de que todos sabemos que tuvo mucha influencia política en su momento y que a eso se debió mucho el éxito, pero dentro de todo también hicieron un montón de cosas buenas. Tiene una plaza interesantísima que con una mejor planificación pudieron ir a ver creciendo cada vez más su afición. Un estadio que, si bien no es de ellos, pero lo usan como de ellos, que es el de Indes, Las Delicias. Un escenario bien bonito, como ya estaba, y lo han mejorado. Entonces, un montón de cosas que tú lamentas, ¿verdad? Que no van a continuar en servicio de la Liga Mayor, pero bueno, esas son las decisiones.
Administrativas. Ajá. Y en eso nos vamos a centrar en este primer bloque, a hablar acerca de Santa Tecla. Básicamente, perderlo en la Liga Mayor. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien, Kevin. Un saludo para todos los que nos acompañan. Un saludo, compañeros, también. Y pues a la víspera también del partidazo que se viene de Champions. Lamentablemente para nosotros. Nos hemos quedado sin
Champions. Tocará disfrutar del partido nada más.
Tocará disfrutar, pero qué partidazo, ¿no? Es un partido que tiene muchísima historia. Es un partido que tiene jerarquías y que va a enfrentar a dos equipados.
Mira, yo digo, hoy vamos a ver, espero, porque ya nos dimos cuenta que con VAR o sin VAR, pero una semifinal Real Madrid Bayern Múnich con VAR, por todo lo que ha conllevado estas semifinales, y han sido muy polémicas, y sus decisiones a favor del Real Madrid. No estoy diciendo que con esto ya se va inclinando, sacando el paraguas. Pero bueno, Emiliano, ¿cómo estás?
Ya lo hizo Müller también, hablando, hablen de lo deportivo. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Lisandro, Kevin, Manuel. Amigos, gracias por acompañarnos. A mí me gusta hablar de lo deportivo. Siempre, lamentablemente, el VAR es una cuestión técnica y la interpretación va con los humanos, y los humanos fallamos, así que para bien o para mal, el VAR ha venido a crear más polémica. Yo siempre le digo lo mismo. El otro día se quejaban del Real Madrid que bueno, terminó colgándose del travesaño contra el Manchester City, que todos sabemos que es el equipo que mejor juega, pero nadie contó los 22 pases que hicieron antes de que fuera el gol del 1-0. Entonces, el análisis a veces es muy chiquito. Obviamente,
pero un penal
Carleto es un tipo que se defiende bien, pero para ganar o para igualar la serie tenés que hacer goles, y el Real Madrid los hizo en todos los partidos. Pasemos al otro tema.
Sí.
Pasemos al otro tema, que hoy creemos que va a ser un partidazo, porque son dos equipos con estilos muy parecidos. No creo que veamos un partido como el del otro día contra el City, que por momentos fue un ataque contra defensa. Hoy creo que vamos a ver dos equipos que se paran bien atrás y que salen muy rápido de contragolpe, que tienen gente con una verticalidad interesante, y que puedas, ojalá sea un partido de ida y vuelta y no un partido trabado en el medio de la cancha.
Y ambos no son ajenos a esta competición. Exacto. Porque también el Bayern Múnich es un equipo que en los últimos años ha estado ahí. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar, para conversar, para analizar la UEFA Champions League. Nos quedamos con el tema de Santa Tecla. Yo creo que daba una buena intro, Lisandro, del equipo descendido, porque a través de los años también podemos decir que puso en aprietos a los grandes. Muestra de ello es que le gana la serie, por ejemplo, a FAS, ¿sí? Aunque no le guste por acá...
Sí,
pero le ganó la Serie A FAS, por ejemplo. Con Alianza estuvo siempre, bueno, Alianza en los últimos torneos es que le saca la ventaja.
Confirmo, pero mereció más en los dos partidos. En los
dos partidos.
Hay un resultado que obviamente Gerardo no lo va a querer aceptar, pero hay un 5-1, si no me equivoco, en Santana, un día de lluvia, de Santa Tecla FAS.
Ricardinho. Esa tarde.
Yo era auxiliar de FAS, obviamente lo sufrimos un montón esa situación, pero a ese nivel jugaba Santa Tecla. Ayer hablábamos, entre otras cosas, de haber, entre comillas, creado un estilo de juego, ¿no? Y el papá de todo eso, hablábamos que era Pichi Escudero, de una forma de jugar, y después a partir de ahí fueron generando jugadores que tengan ese estilo. Lamentablemente eso terminó perdiendo con el tiempo, con los cambios de directiva, como los cambios de rumbo. No sabemos si el éxito temprano que tuvo este proyecto también le jugó en contra, porque lamentablemente no pudo, sí proyectó jugadores, pero no pudo vender, que es lo que al final te da a ti seguir teniendo un activo importante para poder seguir invirtiendo y no sacando o no poniendo dinero tuyo.
Sí, yo creo que ese es el objetivo de todo equipo, ¿no? Y Lisandro, vos que estuviste también como ex dirigente, puedes hablar de lo difícil que es el entorno nacional. Y no sé, en este proyecto creo que los que éramos ajenos a este equipo cuando llega y empezar a ver todo lo que se hizo, bueno, vos lo cosechaste en Alianza, hiciste tus cosas en Alianza, es difícil, ¿no? Y se logró como meter y rompió.
Fíjate que, mira, pero ellos también, bueno, no, yo no creo que ellos cometieron, algunos errores habrán cometido, sí, pero no el grave, porque ellos comienzan muy bien con el Pichi Escudero, pero le hacen una mala jugada y el Pichi se tiene que ir, queda el auxiliar del Pichi, o sea, les hizo falta como madurez para comenzar el proyecto. Después rectifican y vuelven a traer al Pichi, y ahí es donde realmente se consolida la idea y la filosofía de juego de Santa Tecla, porque realmente jugaba muy bien.
Sí, jugaba muy bien.
Para mí era el equipo que mejor jugaba en ese momento, con el Pichi Escudero.
Jugaba muy parecido, salvando las diferencias, a lo que hoy hace Alianza. Buen juego.
Sí, no, pero jugaba más rápido, a un nivel mucho más.
Y cabal, y tenía dos extremos que volaban. Aquel muchachito colombiano que después jugó en Alianza.
Inestrosa
era un avión.
Tuve dos reuniones con el Pichi porque me gustaba hablar con él. A veces salíamos, yo lo invitaba a ir a cenar porque me quería entender su filosofía, porque me gustaba mucho. Claro, Santa Tecla no tenía afición. Entonces llegó un momento donde también ahí el Pichi se equivoca, porque él queriendo escalar una grada más, es que él se va, si no me equivoco, a FAS.
Sí.
Y ese fue el gran error de él, porque en FAS no tuvo el apoyo que ya en ese momento le estaban dando en Santa Tecla. Y Santa Tecla, cuando se va el Pichi, entonces llevan, si no me equivoco, en ese momento el profe Corti. y terminan quedando campeón. Entonces ya el pitcher ya ahí ya se vio fuera ya de lo que él había construido en Santa Tecla, después se fue a Águila. Entonces ya fue la decadencia porque no tuvo el apoyo que tuvo en Santa Tecla, porque en Santa Tecla, además del apoyo, no tenía la presión para poder trabajar y desarrollar esa idea de juego con los jugadores jóvenes. Y esa es la gran lástima, porque si hubiera dado continuidad a todo eso, entonces posiblemente no hubieran caído en esa tentación de querer competir en ese momento con Alianza a través de jugadores caros, porque Alianza sí podía pagarlos, pero ellos no, porque no tenían esa afluencia. Ellos todo dependían de los aportes que hacían las empresas de Santa Tecla, un poquito forzadas por la situación política. Y claro, tú no podés tampoco mantener un equipo en un periodo largo, no así, ¿no? Si no sos realista en tu capacidad. Entonces, pero con todo y todo, tanto licenciado Vidal Hernández, ¿verdad?
Sí.
José Vidal Hernández, como Guillermo Figueroa, creo yo que le dieron ellos, porque ellos no eran políticos.
Uh-huh. No.
Ellos eran la parte empresarial y profesional privada, que se hizo cargo de la administración del equipo, claro, siempre respaldada por Óscar Ortiz, que era el dueño del equipo y vicepresidente de la República, ¿verdad? En su momento. Entonces, estas dos personas fueron claves en el éxito, porque la visión de ellos fue más apasionada, más en función de resultados, de ganar, de jugar bonito, y poco a poco ese entusiasmo se los fue comiendo, porque empezaron a hacer inversiones que creo yo que el equipo no estaba preparado para hacer, pero las hicieron y les dio resultado, como fue traer a Loco Abreu, ¿verdad? Uh-huh. Ya después quisieron seguir con esa tónica, pero ya no fue lo mismo, porque trajeron otros jugadores igual caros, pero no con ese magnetismo que tenía Loco Abreu. Pero, o sea, tuvieron ese atrevimiento
de hacer
y les fue bien, porque ¿sí? terminaron siendo campeones en una gran final, en que derrotaron a Alianza 3-2 en los últimos minutos, ¿verdad? Entonces, el que hayan después, cuando se pierde la presidencia, el frente, y ya Óscar Ortiz deja de ser vicepresidente, entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque obviamente ya no tenías el poder de convocatoria para que las empresas te ayudaron, porque acordémonos que primero fue alcalde y después fue vicepresidente, uh-huh, ¿verdad? Entonces, y viene el fallecimiento de José, lamentablemente, y queda Guillermo Figueroa. Pero Guillermo es una persona también que dispuesta a arriesgar, invertir, y en lo que yo lo conocí en el fútbol, cumplidor. Él cumplía con sus obligaciones. En una oportunidad nos llevó a una gira a la Alianza, ya fue mal porque no la supieron manejar, pero el equipo le cumplió. No es que mire que no llegó gente, que no. Y eso hay que decirlo, porque a veces la gente critica a los directivos,
¿no?
Sí, con la promotora de él, cuando cumplió todo, a pesar que perdió un montón de dinero. Entonces hay que reconocer eso. Entonces, claro, viene después esta directiva dirigida por Eduardo Anaya, si no me equivoco. Y lo primero que hacen, claro, es que fue quitar a Guillermo y criticar todo lo que ellos habían hecho y echar al técnico que tenían contratado. Y ahí es donde comenzaron ahí con empezó, el pie izquierdo, porque este técnico, como tenía contrato, presentó la demanda ante FIFA y condenaron a Santa Tecla a pagar $110,000, porque no solo fue él, sino que su auxiliar también. Y entonces, ¿cómo comenzás un proyecto con un equipo que no tiene los recursos de un equipo con una gran afición con esa deuda? Entonces, ¿qué solución le encontraron? Dejaron ir toda la base de jugadores ya formados, hechos, para empezar a trabajar solo con jóvenes. Y eso fue la ruina, porque está bien si lo reforzás bien. Lo que pasa es que ya no lo reforzaron. Quisieron depender solo de eso por cuestión económica. Y entonces un equipo que venía de 3 campeonatos, de 5 finales...
Hay un choque contrastante demasiado grande desde la lucha, en donde los jugadores de jerarquía y los que se había invertido en años anteriores, de repente el equipo comienza a hacerle frente, exponiendo a jugadores talentosos que venían de primera división y que su primer respiro en primera división no debió haber sido luchar contra el descenso, pero de repente se encontraron con esa realidad. Hay que entender, mucha gente crucifica o castiga, sataniza aquella decisión de directamente la decisión de traer jugadores como el Loco Abreu, etcétera.
Sí, Carlitos Bueno.
Carlos Bueno, a ver, puede que en algún momento esto haya, a mi juicio, esto en algún momento pudo haber confundido cuál debía ser el objetivo de Santa Tecla. Y poniéndome en los zapatos, es pregunta más que todo, Lisandro, porque Santa Tecla, antes de estas contrataciones, ya comenzaba a competir. Comenzaba a competir, que probablemente no había tenido los partidos épicos que vimos con estos dos jugadores también, pero comenzaba a competir. Y seguramente la pregunta de aquella junta directiva era: ok, estamos compitiendo, hemos llegado a finales, estamos siendo protagonistas, pero ¿cómo genero una convocatoria o cómo acelero el ritmo para que yo estoy construyendo una afición grande, ¿no? Quiero convertirme en un grande, quiero generar convocatoria. ¿Cómo lo acelero? Bueno, hagamos la inversión en jugadores que puedan hacer que nos puedan seguir, ¿ya? En jugadores que puedan hacer que generemos esa convocatoria. Y en ese sentido, pues tuvo su rédito, ¿no? Mucha gente comenzó a ver loable el hecho de, ok, están viniendo jugadores de primera categoría, están viniendo jugadores que no hemos visto en años en nuestra primera división, y comenzó a generar esa empatía y a conectar con la gente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto? Porque la gente tiene esa pregunta, ¿hasta qué punto eso era saludable? Pensando en que no iba a ser sostenible en algún momento. No,
mira, para mí fue un error. En su momento lo disfrutaron, pero a largo plazo fue un error, porque tú tenés que ir poco a poco. Y Santa Tecla tenía que consolidar su base, no tenía consolidada ninguna base. Si tú te das cuenta, en esas finales con el Loco Abreu, la afición de ellos era bien mínima.
Sombra y Sol Preferente.
No, solo Sombra.
Sombra
Sur. Y ni llenaban la Sombra, era bien mínimo. ¿Por qué? Porque claro, Santa Tecla nunca había tenido un equipo, entonces la mayoría de la afición en Santa Tecla estaba repartida entre Alianza, Águila y FAS. Entonces tú no puedes cambiar de la noche a la mañana el sentimiento de una afición, claro, que por años ha sido de un equipo, a solo porque soy de la ciudad hoy venite conmigo. No funciona así, eso es cuestión de tiempo. Entonces ellos no le jugaron al tiempo, ellos se entusiasmaron y quisieron ir a competir de entrada con Alianza, que estaba en ese momento empezando a dominar. Entonces llegaron y por un momentito el dominio se fue del lado de Santa Tecla en lo futbolístico. Lo que pasa es que Alianza sí tenía el respaldo de la afición, respaldo de la empresa privada, que no era por intereses políticos, simplemente por cuestión de mercadeo.
Sí,
porque
Alianza es una marca
por importante. Lo que Alianza significaba, entonces no podían competir, pero hubieron directivos que pensaron que
la estrategia podía ser.
Se entusiasmaron más allá de las posibilidades reales. Y eso fue para mí el gran pecado, porque ellos hubieran podido continuar creciendo como iban, pero en una forma más medida y esperar un momento ya consolidado el proyecto para hacer lo que en ese momento estaban haciendo. Pero no fue así. Entonces, cuando tú no estás preparado para algo, viviste el momento. Pero el momento es eso, es un momentito. Ya después pasó ese momento y es otra realidad.
Es como una empresa que experimenta un crecimiento exponencial.
Ahora, aquí hay que entender también que pudieron posiblemente alargar más, y quien quita en algún momento también haber superado eso. Pero lo que viene a complicar Santa Tecla fue lamentablemente la enfermedad del licenciado José, ¿verdad? Sí. Vidal, que porque él y Guillermo eran una pareja que se llevaban bien, pensaban igual, se apoyaban, o sea, más financieramente Guillermo que Vidal, pero se engranaban y tenían ese entusiasmo y esa visión. Pero claro, cuando José se enferma, pasa un periodo casi de un año más o menos, donde claro, tú también, él hizo un gran esfuerzo porque él llegaba a la liga y todo, sabiendo la situación en la que estaba, y quiso hacer un gran esfuerzo, pero imagino no es lo mismo. Y tampoco el entorno, por ejemplo, sabiendo todo lo que él estaba, entonces como que ya dejan de tomar decisiones en función estrictamente deportiva, sino que apoyemos al amigo a ver qué es lo que él quiere, y es humano, bien humano. Pero claro, después fallece Vidal, se queda Guillermo prácticamente como huérfano, porque claro, hay gente siempre alrededor, pero no en esa amistad que ellos dos tenían. Y claro, cuando también viene la parte política, que pierden todo el poder, y entonces vienen y le dan las gracias prácticamente con una patada a Guillermo. Y ese fue el principio del fin de Santa Tecla. O sea, en 2 años botaron un esfuerzo bien grande, porque para Guillermo y para Vidal, no solo el dinero, porque digamos que mucho llegó de parte de esta coacción hasta cierto punto, de parte política para ciertas empresas, pero el tiempo dedicado, además de inversiones propias de ellos, ¿verdad? Entonces es una lástima.
Van a estar unas horas, unos minutos. Ahora, yo les pregunto, bueno, dale, Manuel.
No, es decir, yo quizá más que todo, para aquellos equipos que de repente quieren intentar competir con los grandes que tienen un respaldo ya en afición, una atracción mercadológica hacia la empresa privada orgánica, entonces esta filosofía de un jugador franquicia, llamémosle, esta filosofía de un jugador franquicia puede que en el momento te genere algo y que puede ser sustentable si y solo si estás seguro de que en el tiempo vas a mantener esa ideología, porque en aquel momento no se podía asegurar, o más bien por todas también situaciones externas a lo deportivo, sucedió que se tuvo que interrumpir, y hablamos también del fallecimiento de su directivo principal, con quien generaba el engranaje también Figueroa. Entonces, siempre y cuando esto se vea a largo plazo y tengas una filosofía que pueda ser sostenible en el tiempo, pues entonces podés ir recortando de alguna forma sin forzar ese camino hacia engrandecer a tu equipo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Metapan, podríamos hablar acerca de su crecimiento rápido en...
Pero Metapan también fue por el mismo motivo. O sea, Metapan, bueno, fuera de las cosas extras que se han escuchado y todo eso, fue la alcaldía la que prácticamente manejaba el equipo, y una alcaldía con unos grandes recursos, que no sé si era legal o no legal, eso yo ya no sé, porque por un lado te dicen que no se puede, por otro sí, pero la cosa es que lo hicieron. Y fruto de eso tuvieron todos los campeonatos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pagaban jugadores caros, pagaban al día, porque todo,
pero locales.
Pero ¿qué pasó cuando perdieron la alcaldía? Mira cuántos torneos lleva Metapan, que ya dejó de ser el Metapan que todos recuerdan.
Pero eso es lo que quería preguntarles, y siguiendo un poco de la mano con el comentario de Manuel. Entonces, digamos, en la proyección del fútbol, lógicamente, y hay que ser honesto, donde estamos parados, los equipos con nombre, por título, por todo lo que conlleva, por afición, por eso es que son grandes. Por ahí vienen tal vez unos que quieren meterse, colarse en la fiesta. Tal vez lo ven ustedes, no sé, y les pregunto, esta es pregunta, como un proceso de cuando estás entrenando a un chico y lo querés vender, que hay que ir paso a paso, que las cosas se van dando. Porque, no sé, yo digo, tal vez los que nos están escuchando, probablemente habrán algunos empresarios que están escuchando los ex y dicen, yo me quiero meter en el fútbol, pero no sé si voy a aguantar tanto tiempo, si mis ganas, si mi cartera, si mis contactos, mis capacidades van a aguantar tanto tiempo. Porque yo no dudo que Guillermo o el mismo Eduardo por capacidades, pero también mentalmente te va consumiendo, tú lo sabes. O sea, hay varias no sé, ingredientes que...
Lo que pasa es que los objetivos, ponerle hoy, y yo lo veo muy bien, era que algo que no se hablaba, que tiene que ver con el campeonato centroamericano. Hay algunos equipos que hablan de clasificar a una copa internacional antes de salir campeón. Y tiene que ver con esta cuestión de mercadológica o cuestión económica también. Porque a veces creo que si alguien nuevo se tendría que meter al fútbol, tiene que tener la paciencia para esperar, la paciencia para no llegar a la final y sobre todo para poder competir. Porque esto de hacer un buen torneo, ¿no?, te genera taquillas extra en digamos, en las semifinales o en las eliminaciones directas. Después de ahí, un buen torneo, manteniéndote tranquilo, no salís campeón, te puede generar entrada a una copa y también te genera otra entrada económica. Y después lo principal, y es algo que nosotros no hemos hecho o se ha hecho muy poco, que tiene que ver con la exportación de jugadores. Es el activo más grande porque es el activo también en el que los equipos más invierten, es en el jugador. Sí, pero fíjate, y si no tenés una retroacción, creo que es muy difícil sostener.
Pero mira, Emiliano, nosotros hay que partir de una realidad. Nosotros no somos exportadores de jugadores, ni lo vamos a hacer nunca. Cuando yo te estoy hablando de exportar jugadores que te van a dar $1,000,000 como mínimo.
Okay.
Correcto. Pero no que te van a dar $100,000. $100,000 te ven 2 meses de planilla al equipo que lo vendió y quedas igual. Y vas a vender cuántos en 10 años. O sea, nosotros no tenemos que entender nuestra realidad, que es lo que no queremos ver. Aquí todo el mundo habla de vender jugadores. ¿Qué va a vender? Chaparritos así de 1,50. Es mentira. ¿Y cuántos jugadores? Y los mejores jugadores que tenemos. ¿Y cuántas son las excepciones de esos enanitos de 1,50 que realmente está un equipo grande de élite dispuesto a invertir? O todos flaquitos, todos chaparritos. Sí. Es mentira. ¿Solo por qué? Porque aquí te saben hacer un dribbling. Es que hay que entender que, es que creo, estamos limitados en eso.
Yo creo, Lisandro, que yo por eso intentaba acceder a o llegar a cuál es la fórmula para es cortar el camino. Y no es que mira, exista una fórmula.
¿Cómo no, hombre?
Pero para mí, Lisandro, yo creo que esto se limita a que yo tengo que entender para qué está hecho también mi equipo y entender los tiempos de mi equipo y cuál es mi filosofía. Si yo soy, por ejemplo, Santa Tecla y yo tengo una identidad de una estructura de fuerzas básicas buena, importante, yo tengo que generar jugadores acuerpados por jerarquías locales que no me hagan dispararme en presupuesto y que estos jugadores que yo genero, en algún momento mi objetivo sea vendérselos a Alianza, ¿no? Vendérselos a FAS, vendérselos a Águila, vendérselos a Firpo, y que estos grandes tengan esas excepciones, que en algún momento su aspiración sea venderlos internacionalmente, ¿no? Que en algún momento esas excepciones de jugadores con un buen portento físico, que sean de una calidad exportable, pues entonces esos están en los grandes, como sucede en muchas partes del mundo.
Claro.
Pero creo más bien que uno tiene que aterrizar en cuál es mi situación, cuál es mi equipo, para qué está creando mi equipo.
Lo que tú dijiste, Manuel, tu realidad, cada quien tiene que manejar su realidad. Hablaste es otra gran verdad, o sea, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuántas veces no hemos hablado de presupuestos aquí en este programa, Manuel? Si yo lo he vivido, sé que si no haces un presupuesto, no, es mentira. No, si vas a ciegas, te vas a estrellar. Pero ¿qué equipo hace presupuestos acá? Bueno, Alianza, porque lo hacíamos nosotros, pero yo te voy a decir un equipo, fíjate, que yo sé que trabaja bastante, porque así fue la condición con la que se compró la categoría, que fue el 11 Deportivo. El 11 Deportivo, cuando se compra la categoría, que la compra Fito Salume, la idea era que los jugadores jóvenes se formaran ahí, que después en alguna medida pudieran pasar a reforzar a la Alianza. Bueno, algo se da, algo no se da, eso es, pero la filosofía del manejo del equipo, Héctor Salazar la mantiene, porque tú no oís problemas de
falta de pago
en 11 Deportivos, cuanto antes vivían que no cobraban nunca. Claro. Acordémonos cuando estaba que se murió ya uno de los presidentes que era bien folclórico. Con Once Deportivo hoy no escuchas eso, y tú te das cuenta que sus jugadores, se le han ido jugadores a Águila, se han regresado jugadores a la Alianza. Va Cibrián, el portero, se fue, hoy ya está otra vez en Alianza, y se mantiene. ¿Por qué? Porque Héctor ya tuvo una experiencia que le costó carísimo, que fue cuando estuvo en San Salvador. Sí. Ahora él entiende que no se puede pasar de ahí. Y él está dando ejemplo de una buena administración. Claro, tiene el respaldo de las empresas del grupo Salume, que es Pepsi, que es Mr. Donut, sí, pero son presupuestos. Él no es que le di una chequera libre, no. Y recibe menos que lo que recibe Alianza. Pero él ha sabido.
Y vende menos entradas de las
decir, que decir, esto es lo que tengo, con eso voy a gastar un poquito de las taquillas y vámonos. Y ya está dando ejemplo. No hice esos problemas de otros equipos.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Que hasta deberíamos de seguir, ¿no?
Una masterclass.
Unas dos horas, ¿no? En serio,
porque deberíamos de cobrar.
Esto no se habla mucho. Uh-huh. Y de verdad que también para que la gente comprenda un poco y tenga esa noción de cómo es el manejo, porque desde afuera hemos escuchado, de verdad te lo digo, de todo y con el respeto que se merecen todos. Claro. Uno escucha, lógicamente nosotros aquí estamos para dar nuestra opinión, para tratar de ser certeros y aterrizados con lo que se da. Y así es el fútbol. Mm. ¿Sí? No es de venir y jugar al FIFA en la PlayStation, ¿no? Y hay uno de manager ahí que
soy muy malo.
En modo carrera. Así que vamos a la pausa, regresamos acá con los ex. Estamos hablando acerca de lo de Santa Tecla, su directivo y lo que pasó. Y vamos a hablar acerca de unas renovaciones. Para los que no saben, los voy a dejar ahí, porque renovaron a tres jugadores que yo creo que muchos van a estar felices. Después de la pausa se van a enterar quiénes son, porque van hasta el 2026.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
DC Beauty Lab. Amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, él avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar y termina la carrera. ELF es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes ELF.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Seguimos en Los Ex del Fútbol a través de Sonora, a través de YouTube. Yo sé que estaban esperando porque muchos tal vez no han visto redes sociales, están al tanto de sus equipos. Y cuando hablábamos de unas renovaciones, vamos a empezar por el equipo.
Pero fíjate,
comienza
que
comienza con A y termina con
sí,
A.
Sí, pero fíjate que quizás antes de hablar de esa noticia positiva hay una bien triste, ¿verdad? Y es que murió Chomingo Chávez.
Gran era aficionado.
Un aficionado, pero loco de Alianza. Para el aficionado normal que sepa, es que siempre tenía en su palco una pancarta bien grande, sacaba la piñata del elefante. Era un ginecólogo muy activo en Santa Tecla, pero aficionado a morir, y lastimosamente pues falleció anoche. Joven relativamente, en una enfermedad que se lo llevó en mes y medio. Terrible. Así es que un pésame para toda su familia. Yo les tengo mucho cariño. Mi hijo es íntimo amigo de uno de los hijos de él, Chominguito, pero sobre todo el aficionado de Alianza. Yo tuve la suerte de verlo hace como 8 días en el hospital. Y para que el aficionado aliancista sepa el grado de amor que le tenía el equipo, que cuando ya casi ni me reconoció, cuando lo veo con una camisa sobrepuesta a la pijama de enfermo de Alianza con la firma de Fito Zelaya. Entonces, aún en sus momentos así. Y yo le tengo un cariño especial porque aún en los momentos difíciles, cuando yo tomé Alianza, siempre me apoyaba, siempre llegaba y se quedaba del palco, bajaba con la hielera, la cerveza que le habían quedado y esperaba hasta que se iba el último jugador, salía de los camerinos, ya él se iba con sus cheros al carro. O sea, algo espectacular el cariño y el amor por el equipo. Así que quiero compartir esta pequeña anécdota porque falleció anoche y bueno, una triste noticia para la familia aliancista.
Que de Dios goce, ¿sí? Uh-huh. Saludos también a Chomingo, a su familia y a todos los amigos también. Imagino uh-huh. que la afición de Alianza, igual que lo tenga en sus oraciones, ¿no? A uh-huh. la familia, pueden acompañar en este triste momento. Pero bueno, Lisandro, dejando esa parte, hoy también uh-huh. se dio a conocer que Marvin Monterrosa, yo pensé que iban a poner el himno de Alianza acá, ¿no?
¿No? La tribuna Alba.
No, es que mira,
no sé si lo ponen.
Entre el aguilucho
no, y hubiese sido bueno para anunciarnos como sí, cuando mira, está en el estadio.
Lo que pasa es que entre el aguilucho y el miau miau en producción, ahí está, nos tienen.
Está secuestrada la
producción. Juan, por favor, pónganlo.
Tienen boicoteado.
Solo para ponerlo y presentarlo a los refuerzos, para los que están en radio.
Mire, aunque ustedes no lo crean, estoy contento.
¿Ah? Mira, está mira, contento.
Es una noticia, sí, que
mira, me pone feliz. Diciéndole Gerardo, que también está aquí en producción, que como gran fascista, dice que no. Ya lo esperaba. Vos también tenías la el sueño de que llegara uno de ellos, por lo menos que se hablaba que iba a llegar por ahí, ¿no?
No había ni cómo sentarse.
Sí, no,
está,
no,
está
no.
Incómodo.
Quiero,
está incómodo.
No sé, es primera vez que vamos a hacer esto aquí, no sé si, pero para presentar y para darle a los aficionados algo, eso, cómo se merecen, ¿sí? Tienen hasta apagar la cámara. Bueno, lo tenemos donde, sí. Entonces, ya quiere salir a la cancha,
la verdad es que es una excelente decisión, porque los firman y los anuncian. Yo creo que en el momento oportuno,
adecuado, sí.
Mañana tienen el partido contra FAS. Es un mensaje de continuidad de la buena época que ha tenido Alianza. Quizás son en este momento los jugadores más importantes y más emblemáticos del equipo. No incluye a Fito, porque Fito, su participación ha sido más simbólica, más de nostálgico que en el fútbol, porque casi no ha jugado los últimos dos años por diferentes motivos.
Por lesiones,
siempre es un jugador importante y seguramente también lo van a renovar y lo van a anunciar más adelante. Pero los que mantienen el ritmo del equipo es Henry atrás, y lo hemos mencionado, que más allá de su temperamento, que a veces lo traiciona y nos ha hecho quedar mal a nosotros aquí que lo promovemos para la selección, y de repente comete una burrada de su temperamento, pero sabemos todo lo que él significa. O sea, él es el alma de esa defensa de Alianza. Y en la medianía, yo creo que los dos mejores volantes, tanto en contención como Chicho, como en construcción como Marvin, no hay otros iguales. Y eso para mí garantiza que Alianza en los próximos dos años, más allá en el caso de Marvin, que ya es un jugador ya mayor, pero la calidad que tiene le sobra para dar sí, claro que sí, cátedra en este país. Fútbol, sí. Si tú lo ves, sigue siendo para mí el volante más determinante de la liga. Entonces es una buena noticia para el aficionado aliancista.
Chicho, Marvin y Romero hasta el 2026. Creo que es una buena noticia, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes.
Sería
Manuel Emiliano.
Yo sé que no le gusta mucho, pero bueno.
Yo lo he dicho abiertamente. Marvin es mi jugador favorito en este momento. Y sobre todo, si se sigue extendiendo la participación de Alianza en el Cuscatlán, lo vamos a disfrutar. Si lo mandamos jugar a Sonsonate otra vez, no lo vamos a disfrutar a Marvin. Pero en el Cuscatlán sí lo vamos a disfrutar todos los que nos gusta el fútbol.
Y te voy a decir una cosa. Son tres jugadores que yo te digo, se cuidan. La gente va a decir Henry, no, Henry es su carácter, pero es un hombre familiar, siempre está con su esposa, que por cierto está
yo me lo cruzo
embarazada
cada rato en el super, más tranquilo,
de una niña, tiene dos varoncitos ya, es un hombre familia, él está ahí con su núcleo familiar. Así es que, ¿por qué digo esto? Porque dos años puede que hasta en un momento dado sea poco para la calidad que tienen para seguir aportando al fútbol y especialmente para el Alianza.
Yo considero que es, el tema del tiempo es bastante prudente también. Uh-huh. Considero que muchos pudieron haber pensado, ¿por qué no extender más el contrato? Yo creo que por las edades que tienen, creo que es prudente, sí. Dos años, ni hablar de que este equipo con estos tres jugadores sigue siendo el gran candidato de todos los torneos, y tenemos años diciéndolo, decimos este equipo debe renovarse, este equipo debe pensar en la vida después de Marvin Monterrosa. ¿Cuánto tiempo más seguimos diciendo eso si Marvin Monterrosa sigue más vigente que nunca, ¿no? Y nos vamos a cansar de decir, ¿y qué va a pasar cuando no esté Marvin? ¿Qué va a pasar? Pero está y sigue estando. ¿Y qué va a pasar cuando un tipo como... Para mí, estos son los años más maduros incluso de Henry Romero. Para mí, yo sí tengo que decirlo. Es un tipo que sí podemos cuestionarle su pasado, de cómo en algún momento eso le afectó incluso con llamados a selección, pero hoy es un central con mucha madurez, que lo que demuestra dentro de la cancha es que de una u otra forma el delantero va a tener que respetarlo cada vez que se enfrente a él. Y Narciso es un jugador que creo yo, o considero que va a ser de esos jugadores que va a pelear por la mayor cantidad de partidos en primera división en la historia del fútbol salvadoreño, muy probablemente.
Y es un golpe también de autoridad que le mandan a Metapán, ¿verdad? Porque Metapán ya empezaba a meter sus manos ahí, y con esto pues prácticamente le están cerrando la puerta.
Sí, el equipo está para pelear por todo. El momento es, yo quiero recalcar eso que dice Lisandro, justo antes de entrar a la postemporada, donde esto es darle la tranquilidad al mismo jugador de la estabilidad de sus futuros 2 años. Llegan motivadísimos, estos 3 jugadores llegan motivadísimos, conectando con la afición, son ídolos ya de la afición por tanto tiempo, tantos años ganando. Y sucede también, coincide con que es el mejor momento de Alianza en el torneo también. Ahorita Alianza ha alcanzado nuevamente esa curva, ese pico de rendimiento que los demás equipos deben estar asustados. Y ni hablar de nuestro camarógrafo, ¿no? Porque no para de retorcerse.
dice hasta mañana.
Mañana. No, qué bueno, qué bueno. A mí solo me quedó algo siempre pendiente. No sé si ustedes también consideran así. Bueno, Lisandro, que también lo estuvo en su momento, habrán habido razones o no sé si algo concreto, pero me quedó a deber ver a Chicho, por lo menos fuera de nuestro país. Yo considero que en su momento, ahí por el 2015, 2016, era un talentazo. O sea, tanto se habló, ¿no? De que se iba para afuera y que... No,
y es cierto, hubieron interés, pero es que nunca hubo un interés...
Algo concreto.
Concreto, o sea, siempre hubieron contratistas que lo firmaron, que lo iban a llevar y llamaban que vamos a ofrecer esto, pero nunca una
oferta una propuesta concreta.
Pero ¿sabes por qué? Aquí vuelvo yo, el físico de nuestros jugadores. O sea, Narciso es un jugador de 1.65, 1.67 máximo. Cuando tú tenés en Honduras, en Costa Rica, o sea, jugadores de otra corpulencia, que acordémonos que para la alta competencia físico de los jugadores es importante.
Sí, ya necesita algo más.
El perfil de esa posición demanda otro tipo de biotipo, ¿no? Claro. Yo creo que en capacidad Narciso puede comerse vivo en capacidad de fútbol a cualquier jugador de la región. Pero el biotipo que requiere el perfil de esa posición internacionalmente es otro tipo de biotipo, y creo que por eso nunca se llegó a concretar.
Y la comparación, si hace ya para terminar el tema, es por cómo lo vimos a nivel internacional, porque en las competencias como Copa Oro, eliminatorias, siempre fue de los que más resaltó.
Siempre.
Jugando contra
otros. Es que mira, él tiene no solo lo de un contención, sino que también de un constructor. Él sabe con la pelota en los pies, no solo es que va y te la quita y te la arrebata y se la va a dar a Marvin. Él sabe tener la pelota en los pies, sabe salir jugando. Esa es la gran cualidad que tiene Narciso comparativamente con otros que juegan esa posición.
Bueno, muy bien, pongan atención, mamá consentida con Almacenes Tropigas. Ganate una de las 6 cenas para mamá y celebra en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Yo cuando escucho esto se me enchina la piel. Más que hasta una de las puertas de un partido. Ya, bueno, los que van tarde, lo siento. Nosotros igual, bueno, aquí nos quedamos viendo el partido. Pero bueno, tenemos unos minutitos así brevemente. Real Madrid.
Si fuera Barcelona tendríamos
Bayern Munich. Unos
minutitos. No. Vamos.
Mañana va a haber tiempo para analizar.
Vamos, chavales.
Mañana sabes que mitad Bayern Munich, Real chavales. Madrid y mitad Alianza. Ahí está el programa, mañana ya se lo tengo.
Ambos equipos se han enfrentado 26 ocasiones, 8 de ellas en semifinales de Champions. Pero que esta competencia para ambos equipos. El balance es de 11 victorias para el Real Madrid. 3 empates y 12 para el Bayern Múnich.
Parejísimo.
No solo hablemos de la cantidad de veces que se han enfrentado, sino las instancias en las cuales se han enfrentado. Son 8 veces que se han enfrentado en semifinales. Son equipos que están que su ideología, su filosofía o incluso están acostumbrados a estar en estas instancias. ¿Cómo puede darse el partido? Yo creo que el Madrid, en la medida que pueda, que respete mucho al Bayern Múnich y no se sienta superior única y exclusivamente por haber eliminado al mejor equipo, creo que en esa medida el equipo podría competir con el Bayern. Si se deja ir como favorito de la eliminatoria, pues creo que ahí puede pasarle factura.
Yo creo que ahí Ancelotti puede escribir 14 días, ¿no? Y ayer sentado en la conferencia de prensa desvía la atención, sabe como nadie jugar estos partidos, ha sido competitivo incluso con los alemanes también, porque sabe cómo piensa el jugador alemán, porque ha dirigido en Alemania. Entonces en ese aspecto creo que no va a dejar nada por sentado y no lo va a exteriorizar tampoco. Es un tipo que mantiene siempre una postura, sabiendo qué dirige, sabiendo qué es lo que se juega y sobre todo sabiendo contra quién juega. Eso de saber la realidad, creo que Ancelotti lo maneja como nadie. Y después confía en sus jugadores, que acaban de pasar probablemente la eliminatoria en la que eran menos favoritos.
Bueno, les contamos cómo sale el Madrid previo a este encuentro. En el arco, Lunin. Este me sorprende, pero creo que es un premio a lo que ha venido haciendo.
Lucas Vázquez. Sí. Los últimos partidos ha sido muy, muy bueno lo de Lucas Vázquez. Habrá que entender.
Y está suspendido Carvajal. Recordemos que recibe a la María, pero le da la confianza.
Exactamente. ¿No? Habrá que entender que en instancias definitivas, seguramente Carleto se pueda, en la competencia con Carvajal. Carvajal en jerarquía puede llevárselo, pero hoy, en este partido, Lucas Vázquez no llega siendo un retador en el puesto, ¿no? Ha tenido los últimos partidos actuaciones impresionantes. Es un 4-3-1-2 del Madrid, la línea de 4 Mendy por izquierda, los dos centrales repiten, los que le hicieron la vida imposible a Haaland, Rüdiger, Nacho. Como 5, Tchouaméni, como interior lateral, extremo y centro delantero a la vez, Valverde, por derecha. Y como interior por izquierda, Toni Kroos, que forma esa línea de tres en salida del equipo muchas veces. Como 5, 10 y 9 a la vez también, Bellingham, ese enganche que a la vez echa la mano en recuperación y llega como 9. Siempre Bellingham. Y arriba habrá que descubrir, en los primeros minutos vamos a ver si vuelve a optar por Rodrigo como extremo por izquierda. O vuelve a el clásico Vinicius como extremo por izquierda. Vinicius Junior y Rodrigo atacando. 4-3-1-2, repitiendo su dibujo, que tanto resultado le ha dicho, que tiene tanta variabilidad, que se convierte regularmente en ataque en un Bellingham llegando a poblar el área.
Solo dos cambios de la última eliminatoria que pasó al Manchester City. Vimos Lucas Vázquez por Carvajal, que no se termina de recuperar, y Tchouaméni por Camavinga. Después lo demás no mueve nada. Creo que es jugador por jugador, más allá de las características del equipo. Mantiene sobre todo una estructura defensiva importante. Yo creo que Vázquez no va a atacar tanto como Carvajal, porque se va a preocupar más en defender, sobre todo si llega a caer Guerreiro por ese lado, o Musiala se tira a la izquierda del Real Madrid. Por ahí podría tener problemas, porque es el jugador, digamos, con menos vocación defensiva. Pero después lo demás, el equipo del medio para adelante, los aviones de siempre.
Yo les hago una pregunta, y breve, porque ya nos queda un minuto nada más de programa. Vamos a ver que algo calcado como lo que pasó con Haaland y Harry Kane ahora.
Yo creo que es Harry
diferente,
Kane.
Diferente, ¿no?
Sí. Es más jugador. Rapidito. A mí me parece que sí. Kane es más jugador.
Sí, yo creo que Haaland cayó mucho ante su ego, ante el ego de competir, de ser el jugador del momento, el 9 del momento. Intentó competir cuerpo a cuerpo con Rüdiger, y Rüdiger de una u otra forma sabe cómo competir en ese sentido. Yo creo que Haaland debió juntar a los centrales, muchas veces sí, tirarse con el otro central. Cuando Tchouaméni jugó en el Bernabéu, Haaland debió ir con el otro, pero creo que su ego de competir con Rüdiger terminó afectándole. De igual manera, cuando jugaron en Manchester, debió haber ido a por Nacho. Y si le perseguía a Rüdiger, pues listo, tarea cumplida, junté a los dos y alguien más va a aparecer. ¿Por qué digo esto? Porque Harry Kane no es ningún niño. Harry Kane, si algo tiene, es que tiene una experiencia en donde él no va a ir a querer competir por ganarle a alguien su duelo individual. Él lo que quiere es ganar un título, por Dios, ganar un título.
Y es lo último que le queda. Y la gestión que ha hecho, hay que mencionarlo, tal vez en la liga doméstica. Ya sabemos lo que está pasando con un Bayer Leverkusen intratable. Digo, porque al final las maneras nos gustan. Ya al final se le vino cayendo un poquito la cosa, pero sigue imbatible. Pero está gestionando muy bien el Bayern Múnich su participación en la UEFA Champions League. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Feliz provecho para todos. Que disfruten el partido. Nos encontramos mañana. Ustedes tal vez van a estar descansando. Ahí nos puede ver en YouTube. Nos puede ver a través de Tigo Sports. O nos escucha si van a andar dando la vuelta, descansando en este día del trabajo. Muchas gracias, compañeros. Un gusto como siempre. Hasta luego.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calle Sisimiles, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Lubricantes Elf, lleva la competición en su ADN. Mejor desempeño y mayor eficiencia para tu motor, garantizado por tecnología 100% europea. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes Elf.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo. Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, Elf avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar. Y termina la carrera. Elf es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes Elf.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional. Entre otros servicios, puedes encontrarnos en Calle Sisimiles, Pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.